Milenio es un magazín sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.
Una cordial invitación al programa Vive Lectura, el programa institucional de la Biblioteca UTADEO en el espacio de Milenio, en la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Todos los invitados especiales, las figuras que van a la biblioteca y que nos cuentan acerca del mundo de los libros. Y hoy, un invitado especial, el maestro Pedro Villalba Ospina, egresado de la Universidad Nacional de Colombia en 1987, quien ha estado en permanente ejercicio de su profesión, enriqueciéndola con prácticas en el área de la restauración durante los años 1993 al 98. Fue un periodo que le planteó interrogantes sobre su oficio y generó las bases para desarrollar su obra Cien años de soledad al aguafuerte, basada en la novela de Gabriel García Márquez. Una hoja de vida bastante extensa, profesora Adriana, pero quiero que también usted haga una presentación del maestro y nos amplíe esta biografía.
Claro que sí. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues, ¿qué se puede decir de Pedro Villalba? Pues que primero que todo es un artista completísimo. Él es ilustrador, grabador, restaurador, dibujante, un lector compulsivo de la obra de García Márquez, él es poeta, también escribe y es, ante todo, un buen amigo.
Una mirada de diferentes puntos del arte, maestro, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y también, pues, bueno, muchas gracias por la presentación que están haciendo y por todo ese ese recorrido por mi trabajo. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias.
Maestro Pedro, inicialmente esta mirada un poco, pues este trabajo suyo desde diferentes puntos de vista del arte, hablemos un poco de su trayectoria.
Bueno, la trayectoria mía se remonta, voy a decirlo así porque ya soy un hombre bastante mayor.
Uy, sí.
se remonta prácticamente a circunstancias que empezaron en mi infancia e hicieron que siguiera un camino creativo a lo largo de toda mi vida. Todo comenzó allí. Primero porque en mi casa había siempre muchos libros, siempre hubo libros, enciclopedias, y los libros ilustrados tenían una especial fuerza, pues, en mi curiosidad. Había ediciones de La Divina Comedia, de Las Mil y Una Noches, de Robinson Crusoe, y libros, por supuesto, los libros escolares de mis hermanos mayores, ¿no? Todos esos libros tuvieron una influencia fuerte en la curiosidad mía. Y a partir de ahí, pues, estudié, bueno, hice mis estudios normales de primaria y bachillerato, siempre con un gusto particular por mis trabajos de dibujo y algunas otras cosas también en literatura. Eso me gustaba mucho. Y ya cuando decidí hacer una profesión, pues realmente no tuve que hacer mucho esfuerzo, pues porque ya sabía más o menos qué era lo que quería hacer en la vida. Así que la trayectoria mía en esta profesión, pues, ha sido siempre me
hacia el arte, ¿no, Pedro?
Siempre, sí, absolutamente siempre.
Cuéntanos ese gusto particular por la restauración, que es algo que pocas personas conocen, ¿no? Ese hermoso ejercicio de restauración de muebles y todo el estudio que viene detrás.
Mira, eso comenzó en la infancia, precisamente. Las primeras, la ilustración, la pintura, el dibujo, la restauración, todo eso comenzó allí. Cuando tenía más o menos unos 10 o 11 años, siguiendo los pasos de un hermano mío, mi hermano mayor, que dibujaba algunas pinturas en las ventanas en Navidad, yo empecé a hacer también lo mismo. Dibujaba en las ventanas, en el barrio en el que crecí, en el barrio, sí, Kennedy, dibujaba en algunas ventanas de los apartamentos, pinturas alusivas a la Navidad y todo esto. y las pintaba con témperas. Entonces la témpera sobre el vidrio en las noches se desprendía, el frío se chorreaba la témpera por la mañana y yo por la noche, y yo pasaba en las mañanas y restauraba el color que se había escurrido y hacía estas cosas. Bueno, eso lo hacía siendo niño y hasta durante mi adolescencia, creo que hasta los 13, 14, 15 años lo estuve haciendo. Además que era una fuente de ingresos en vacaciones, sí, claro, ¿no? Muy importante. Cuando terminé la universidad, por algunas razones particulares, profesionales también, paré de pintar y de hacer cosas que tuvieran que ver como con el arte convencional, como yo lo había aprendido, y entonces hice un ejercicio de restauración, por azar, me llamaron para hacer una restauración de maderas, de muebles antiguos chinos, y aun cuando esa no era mi especialidad, ni había tenido una formación en eso, pues me preparé como autodidacta sobre el soporte de la profesión que tenía de Bellas Artes, y comencé a restaurar maderas, pero de unos muebles chinos antiguos, y a restaurar tanto las maderas como las pinturas que había sobre ellos. Entonces me puse a aprender sobre laca china, sí, todo eso. Bueno, fue un trabajo estupendo, estupendo. Y ese trabajo también, de alguna manera, o no de alguna manera, sino de muchas maneras, me permitió también hacer otras prácticas creativas mías propias, ¿no? Una de ellas fue un trabajo que es un antecedente, pues, o un antecesor a los grabados de Cien Años de Soledad, que aprecio mucho, se llama Poema Cartográfico, y es prácticamente como un homenaje a toda la humanidad, a las culturas, a la cultura humana todas a lo largo de la historia, y hay un homenaje también como al universo, desarrollé allí con algunos elementos gráficos y con incrustaciones de minerales y esto. Y ese trabajo fue la base, digamos, como desde el punto de vista práctico fue la base, porque la edición de Cien Años de Soledad de Bibliófilo tiene otros antecedentes, pero digamos desde el punto de vista práctico, ese ejercicio de restauración y ese trabajo del poema cartográfico fue el punto de partida, porque cuando estaba haciendo la tabla, el poema cartográfico, y haciendo un recorrido por todas las culturas humanas, llegué al mundo precolombino, entonces llegué a la costa caribe, llegué allí, y cuando estaba pintando allí, un punto, dije, allí está Macondo, y ahí empezó todo, ¿no?
Claro. Y ahí ese fue el génesis.
Ese fue como el génesis desde el punto de vista práctico, porque tiene como varios puntos de partida el trabajo, sí.
Aquí somos pues muy admiradores, entre otros, de la cultura china, y tenemos un programa Colombia-China Conexión, uh-huh, con el auspicio del Instituto Confucio de la Universidad, y digamos hemos abordado el tema, digamos, de la música, de los intérpretes y también del arte. Finalmente, ¿qué quedó del trabajo de restauración de los objetos, digamos, procedentes de la China?
Bueno, quedó una colección muy completa, a la que se le integraron algunas piezas que yo hice, un poco manteniendo la
línea, ¿no?
La línea, exactamente, y manteniendo también a nivel de maderas, a nivel de composición, de piezas de madera, se completaron algunas que eso quedó. Y además, pues, de un gran aprendizaje, un gran conocimiento, porque tuve que ponerme a estudiar, a repasar, a aprender de cultura china, las dinastías, todo esto.
Sí. Bueno, en el mismo sentido, pero y cambiando de tema, todo este trabajo de Cien Años de Soledad al Aguafuerte tiene un componente de lectura y de admiración hacia Cien Años de Soledad. Y a los oyentes les informo que Pedro Villalba se conoce Cien Años de Soledad de memoria, porque lleva pero un montón de tiempo leyéndola, estudiándola y trabajándola profundamente. ¿Cómo es? ¿Cómo fue que llegamos a Cien Años de Soledad al Aguafuerte?
Mira, eso tiene dos antecedentes, y esos antecedentes son como las dos orillas de un mismo río, ¿sí? Dos orillas del mismo río, pero dos orillas con distinto paisaje. Entonces, por una orilla estoy creciendo leyendo Cien Años de Soledad desde muy temprano, desde el colegio. Comenzamos a leer en el colegio a los 14 años. Después de haber leído en los años anteriores, estaba en cuarto bachillerato cuando la leí, pero en los años anteriores ya nos había preparado la profesora que teníamos, la profesora Irma, una profesora argentina que vivía aquí en Colombia y conocía muy bien no solamente a Gabriel García Márquez, sino a todos los escritores del boom latinoamericano y los del programa académico, escritores colombianos, bueno, todos. Y entonces, cuando leímos Silencio de Soledad, ya veníamos preparados porque habíamos leído cuentos de García Márquez, novelas cortas de él, el coronel no tiene quien le escriba. ¿No? Y cuando la leímos, pues ya estábamos familiarizados con el universo de García Márquez, con su lenguaje, con sus personajes, todo esto. En ese momento leí Silencio de Soledad y a lo largo de mi vida fui leyendo la novela todos los años, la leía una o dos veces por un placer y un gusto que pues que no logro o no sé exactamente a qué se debía, pero yo creo que es como una curiosidad y ese asombro a veces infantil de volver a repetir las mismas emociones, aunque uno ya sabe lo que va a suceder, lo conoce perfectamente, hay una emoción o hay una vivencia particular que se renueva o se repite en uno, pero como algo renovador, algo sí. Como un impulso hacia algo, ¿no? Y además también porque siempre he sentido que Cien Años de Soledad no es una novela cerrada, a pesar de que tiene un comienzo y un fin, es una novela abierta y siempre que la leo encuentro algo nuevo en lo que ya conozco, sin embargo se abre algo nuevo, algo que tiene que ver no tanto con la historia en sí, con el argumento que todos conocemos, sino que tiene que ver más bien con esa multiplicidad que tiene la poesía, de que no siempre la poesía está revelando lo mismo, no está en un solo punto, sino que se abre hacia muchas partes, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que tiene que ver un poco con eso, porque también lo sentía muy emparentado con mi propia naturaleza, con mi propio gusto por la poesía, por componer, escribir y estas cosas. Entonces sentía mucha familiaridad en ese aspecto. Entonces ese es un antecedente de muy joven, leer Cien Años de Soledad por una orilla de ese río que les comento, sí, que es como de curiosidad, de experiencias creativas, de ciertas emociones muy íntimas, pero que tienen que ver con lo creativo, con eso. Y por otra parte, pues está la otra orilla que también uno transita, que es la de la vida normal, el desarrollo de las cosas, la elección de profesión y esto. Y pasaba de una orilla a la otra con bastante facilidad. Uh-huh. Encontré en Cien Años de Soledad como un espacio de reposo, como un remanso que también estaba paralelo a otras lecturas. Pero esas lecturas, de todas maneras, a pesar de que me gustaban otros autores, por supuesto uh-huh. muchos, siempre buscaba un momento para encontrarme otra vez con la novela sin ninguna intención más que de disfrutar la novela, de disfrutarla y de pronto de satisfacer el placer de saber que la estaba conociendo más que el resto o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero nunca con una finalidad, nunca hubo una intención con respecto a la novela, de que algo pudiera ser. Lo que sí imaginé algunas veces, estando en la Universidad Nacional estudiando, fue cuando conocí las técnicas de grabado, cuando yo veía los libros que había en la casa, ilustrado, La Divina Comedia, La Mil y Una Noches, yo pensaba que esas ilustraciones eran plumillas. Mm. En la universidad aprendí que no, que eran grabados en madera o grabados en metal. Y entonces, estando en la universidad, no lo hablábamos mucho, pero imaginé que de pronto algún día iba a haber un artista en alguna parte del planeta que iba a hacer unos grabados para Cien Años de Soledad, y que Cien Años de Soledad iba a ser una novela vista, como ser el Quijote con los grabados de Doré, uh-huh. o, bueno, sí. Las Mil y Una Noches, bueno, tanto. Uh-huh. Nunca pensé que en algún momento de mi vida fuera a sentir el deseo y sobre todo me fuera a sentir capaz de hacer algo que se equiparara a esos libros que apreciara, ¿no? Uh-huh. No tanto por el hecho de no poderlo hacer, sino también por temperamento. Mi temperamento creativo durante cierto tiempo, pues está, yo siento que un poco distante de esa definición gráfica que hice con los grabados.
Uh-huh. Muy interesante. Uh-huh. Estaba yo escuchándolo pensando que cuando se ha llevado la obra de García Márquez a ciertos medios, al cine, a la televisión, siempre ha sido un reto muy complejo, muy difícil por el lenguaje literario, pero también otro aspecto muy importante y complejo, que es el tema de los derechos, la aceptación de la editora. En el caso suyo, ¿cómo fue el proceso? Porque ahí hay algo muy especial.
Esa es una aventura, ¿no, Pedro?
Bueno, eso fue realmente, sí, una aventura, pero también un deseo muy grande, y yo creo que tiene que ver con ciertas cosas. Yo hice este trabajo sin que Gabriel García Márquez lo supiera, por supuesto sin que lo supiera mucho menos Carmen Balcells, y también sin tener la más remota posibilidad de acercarme a él. No había puentes, digamos, palán, no había nada de esto. Lo que sí, cuando empecé a hacerlo, estaba terminando la restauración y ya estaba leyendo la novela con una finalidad que era la de hacer grabados, porque ya empecé a sentir que quería hacer algo inspirado en cine de serial. No pensaba tanto en hacer una edición ilustrada. Es más, cuando hice los grabados, no los hice pensando en que estaba haciendo unas ilustraciones, digamos, en el punto de vista convencional en cuanto a la definición de la ilustración, sino que eran grabados inspirados en cine de soledad, o una obra inspirada en cine de soledad. Entonces, con respecto a la pregunta de cómo fue todo ese acercamiento que me haces, eso a veces me pregunto o me digo, son cosas que suceden porque las almas, en cierta forma, digamos, las almas o los temperamentos creativos, de alguna forma se buscan, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que eso fue lo que sucedió con Gabriel García Márquez y con Carmen Balcells. Nosotros nunca hablamos, nunca en vida de ellos, hablamos de derechos, de valores, de presupuestos, de eso, absolutamente nada de eso. Uh-huh. Carmen Balcells me decía, por ejemplo, de una manera muy muy particular con su forma de expresarse, varias veces estuve con ella en su casa y en su oficina, ella me decía, riendo, me decía, tú tienes un delirio, tú lo que tienes es un delirio. Entonces me decía, claro, me pones a mí aquí en un cuello de botella y yo tengo que decir que sí porque tú tienes que llevar a cabo tu delirio. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que la relación con ellos fue una relación supremamente amistosa, como de almas gemelas, si se puede decir así. Lo digo con mucha modestia, pero realmente fue así, sí, fue así. Y en algún momento, cuando llevaba exactamente, le llevaba a Carmen Balcells modelos del diseño que les comenté antes de empezar el programa, que diseñaba la diseñadora que egresó de aquí a la universidad, Lina Turriago. Ella hacía los modelos de las páginas, de cómo hacer el frontón del primer capítulo, los párrafos, la letra, la tipografía. Yo le llevaba eso a Carmen Balcells, conversábamos y hacía sugerencias y yo regresaba y esas sugerencias las incluíamos en el diseño, todo esto. Todo eso era una conversación que estaba como por encima de esos términos que son obligados a nivel editorial, por supuesto, pero que nosotros no tocábamos porque nuestro deseo era hacer algo bello, algo que fuera muy bello. Sí, entonces toda la conversación siempre giraba en torno a eso. Era una conversación así. Pero precisamente eso también tiene un antecedente, digamos, ese deseo de construir una obra que fuera muy bella, que tocar al menos el piso de la dimensión inmensa que tiene Cine de Soledad y que ha sido interpretada y leída de tantas maneras y a la que se le han hecho tantos estudios, pues por supuesto, se transitó por ahí, por esos caminos. No,
excelente. Tenemos que decirle a los oyentes que aquí en la mesa de trabajo tenemos Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, grabados de Pedro Villalba Ospina, en edición del grupo Editorial Norma. O sea que estos grabados, ¿los vio el maestro?
Por supuesto. Gabriel García Márquez vio los primeros 120 grabados en el año 2005, en Casa de las Américas, en La Habana, en una exposición que hice allí, a la que fui invitado, y él vio toda la obra, la vimos, la recorrimos juntos. Uh-huh. Y nos deteníamos en algunos grabados, le contaba, hablábamos. Fue muy bonito porque además de hablar de 100 años de soledad, hablamos de otros autores colombianos. Fue muy interesante cómo fue una conversación, una tertulia peripatética caminando sobre alrededor de los grabados y pues con las personas que estaban invitadas y intervenían. Él vio, hubo algo en dos o tres ocasiones en la conversación, mirando los grabados, él me preguntaba, de pronto alguna persona asistente preguntaba, ¿este grabado? ¿Por qué esta imagen? O recortaban episodios, ¿no? Uh-huh. Eso es algo sorprendente. De pronto uno se encuentra con personas que se saben la novela también de memoria y le repiten unos párrafos completos. Y este personaje, y si dibujaste tal parte, y Remedios, lo que sea. Entonces hablamos y yo, por ejemplo, en alguna pregunta de él o de alguna persona, ¿y por qué hiciste este dibujo y por qué está este aquí? Entonces yo explicaba por qué, además porque muchas veces estuve en Aracataca haciendo dibujos allí, pues eso es algo que rodea los grabados, el entorno natural que en el que está incrustada la novela, que es la costa colombiana, Aracataca, toda esta parte. La dibujé, estuve allí dibujando la arquitectura, la vegetación, árboles, el río, las personas, todo esto. Entonces, pues claro, hacía referencia a lo que me preguntaban. Y varias veces él me dijo, bueno, unas dos o tres veces dijo, me dieron ganas de volver a leer la novela. Y me decía, bueno, voy a volver a leer la novela. Esas fueron expresiones supremamente generosas que abrieron la posibilidad de que nuestra conversación fluyera en los términos, como les acabé de comentar antes, ¿no? Que giraba alrededor de, es decir, era una conversación creativa, es decir, una edición que se estaba haciendo o se podía hacer luego a, no solamente con las manos mías, sino a seis manos, con las manos de él, con las manos de Carmen Balcés y las manos mías. Eso fue lo que se hizo.
Maestro Pedro, además de todo usted, claro, habla también del García Márquez, amante de la música y estudioso de la música, y hablaba muy a propósito de esta obra de Cien Años de Soledad que él que escuchaba en ese momento, y hay una selección musical que usted nos va a hacer y nos va a dar una razón del porqué.
Bueno, hay una anécdota que se refiere al tiempo en que Gabriel García Márquez estuvo escribiendo Cien Años de Soledad, y era que en algunos momentos él dijo que la música que escuchaba era música de los Beatles, un disco que tenía de los Beatles, y un disco de conciertos de Debussy, o Debussy, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y precisamente en un momento de los, en que estaba haciendo los grabados, recordé esa anécdota de él, y entonces encontré el pretexto para hacer dentro de los grabados un homenaje a los Beatles. Y es precisamente un grabado en el capítulo 10 en el que se habla del carnaval en el que coronan a Remedio la Bella como la mujer más bella y llegan unos forasteros con otra mujer también tan bella como ella. Bueno, entonces en ese carnaval Aureliano II satisface su sueño, de su deseo de disfrazarse de tigre y tocar el acordeón, y comienza el carnaval. Entonces yo dibujé un carnaval, dibujé a Aureliano II vestido de tigre con el acordeón, dibujé al hombre caimán también, hice, aproveché para, como es un carnaval y en un carnaval pues hay muchos disfraces, todo esto, entonces aproveché para hacer, además porque Gabriel García Márquez lo nombra, que había reyes de barajas, muñecas japonesas, beduinos, todo esto. Dibujé también entonces un rey de barajas de Jean Tanil, que es el ilustrador original de Alicia en el País de las Maravillas. Y dibujé también, hice un homenaje a un amigo muy querido, Guillermo Acuña, que hacía unos dibujos muy, muy bonitos, y entonces hice el homenaje y puse una arlequina allí, un personaje, y son los cuatro personajes, simulando un poco el recuerdo de la carátula del álbum de Sgt. Pepper, en el que hay una mano sobre la cabeza de uno de los Beatles, Paul McCartney. Entonces en ese grabado hice la, puse la mano también. Entonces, claro, no es identificable esto que estoy contando, no es identificable en el grabado, solamente si lo cuento.
Muy bien.
Pero ese grabado está inspirado en toda esta experiencia de Gabriel García Márquez con la música de los Beatles y su gusto por ellos.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Continuamos en el programa Vive Lectura, el programa institucional de la Biblioteca UTADEO, con el maestro Pedro Villalba Ospina.
Pedro, la faceta de poeta es un tiempo muy, muy, muy importante y muy, muy intenso también, ¿no? Que tiene que ver con poesía y también con grabados sobre árboles y cosas de esas. Quisiera que nos contaras cómo fue y sobre qué escribes. ¿Cuál es ese punto, digamos, en la poesía? Que ya en la narrativa es otra cosa, ¿no?
Sí. La poesía, yo creo que la poesía es algo que se insinúa en todos los seres humanos cuando comenzamos a crecer. Yo creo que en la adolescencia, por ahí comienza ese paso entre la infancia y la adolescencia. Toca muchas cosas en cada ser humano. Yo creo que en todo, no creo que haya un ser humano que esté privado de ese despertar de la sensibilidad por alguna cosa, ese paso entre la inocencia y la ruptura de la inocencia. No sé, hay un momento en el que somos muy íntimos y algo en nuestra atmósfera interior sucede. Y es particular que eso suceda en términos poéticos, ¿sí? En esos términos. No solamente a nivel del lenguaje escrito o hablado, sí, sino como una atmósfera interior, sí, en la forma de ser, en la vida, exactamente. Yo empecé a escribir poesías en el colegio, motivado por las lecturas, claro, que hacíamos, por la profesora, por mis propias experiencias individuales, por mi crecimiento, todo. Encontraba como que ahí había muchas cosas que me llevaban a ser un pésimo ejemplar de la escritura, de la escritura poética, pero bueno, fue interesante porque escribía sobre todo sobre cosas personales, pero saber también sobre mi experiencia y el mundo, cómo estaba funcionando. Bueno, todo eso servía de pretexto para expresar algo que tenía que ver con mi forma de percibir y mi forma de sentir y con mi forma de sentirme en el mundo, con mi forma de sentirme pues en mi entorno y todo esto. Nunca he dejado de escribir. He escrito toda la vida, pero no me he desarrollado como escritor, es decir, no le he dado una prioridad fundamental a la escritura, entre otras cosas por el sesgo con que durante mucho tiempo escribí, ¿sí? Un sesgo que me parecía que supremamente duro, supremamente premonitorio en muchos aspectos, y eso continúa. Entonces lo descartaba como algo que fuera necesario para abrir camino, digamos, en el ámbito editorial o literario convencional. Siempre he preferido y he decidido que es una actividad que hago por un gusto, que no toco de otras maneras, pero que no dejo de ejercer. Es decir, digamos, ese lenguaje y la escritura yo la ejerzo de manera personal, de manera íntima, pero a veces la comparto, ¿no? A veces sí, comparto, sí. He hecho talleres de escritura y escribo, y en algún momento la editorial Planeta publicó un libro infantil que escribí, que dije, bueno, esto sí, además pues porque hay una reflexión allí sobre la belleza. Es un libro que se llama El Jardín de Patricia Loto, es un libro infantil, y decidí escribirlo, o bueno, no decidí escribirlo, decidí presentarlo en una invitación que me hicieron en Editorial Planeta. Decidí presentarlo como una opción, ¿sí? Sí, como una opción que podría ser publicada. Es algo muy muy sencillo, muy elemental, pero tiene un piso, y es acerca de la belleza, si es posible la belleza sin sin que parta del amor. Entonces hay una pregunta, ¿es posible construir algo que genere una emoción estética, una emoción que produzca satisfacción, algo que uno diga, esto es bello? ¿Es posible crear eso sin sentir amor? Es decir, claro, desde el desamor es posible construir algo bello. Entonces, digamos, es un librito infantil que deja esa pregunta. Entonces dije, bueno, esto es no le hace daño a nadie que esto se lea, ¿sí? Pero hay otras cosas que sí pienso que no, que pues son duras. Por ejemplo, un antecedente en Cien Años de Soledad es este. No sé si alcanza el tiempo.
Claro que sí.
Es este. Cuando estaba terminando la universidad, en la década del 80, en el 87, 88, hice un video que se llamaba Avalancha. Mi propósito de hacer este video era para una exposición que hice con dos de mis compañeros. Uno de ellos creo que es profesor aún aquí en la Tadeo, Elio Mentriana, un artista fotógrafo estupendo. Y otro compañero que falleció, se llamaba Hassan Londoño. Él falleció hace 7 años en Canadá. Hicimos una exposición que se llamaba El erotismo, la muerte y el diablo. Tenía ese título basado en un libro, en el primer capítulo de un libro de George Bataille que se llama Las lágrimas de Eros. Yo estaba obsesionado con una imagen. Bueno, por algunas circunstancias que no voy a alcanzar a contar aquí, me vi un día, después de hablar con personas y para lograr hacer y que me dejaran hacerlo, me vi con un metamovie en el hombro, en el borde de una fosa en donde arrojaban cuerpos, los NNs aquí en Bogotá, en un cementerio del sur que ya no existe. Cuando estaba con la cámara, me pidieron que no registrara nada más que el fondo de la fosa. Lo que yo quería registrar era el fondo de los cuerpos muertos cayendo en la fosa y luego el posterior cubrimiento con tierra y esto. Me pidieron que no levantara la cámara, que no mostrara personal, que no mostrara nada, solamente eso, nada más. Yo tuve que hacer un ejercicio de persuasión con estas personas, les dije que esto era para una cuestión académica, que bueno, todo esto. Y resulta que por azar había llovido y en la fosa había el agua estaba estancada en un charco y entonces parecía un espejo. Cuando yo estaba filmando con el Betamovie, pues en el espejo líquido absolutamente todo se reflejaba. El momento en el que sacan la bandeja de los carros, del carro, la camioneta, transportan el cuerpo muerto, lo arrojan al charco. El cuerpo rompía el vidrio, el agua, el espejo líquido era roto por el cuerpo que caía y así sucedió 3 veces. Ese video lo integré a mi trabajo, solamente lo presenté 3 veces también y dije, esto yo no lo presento más. Es decir, esto no, claro, era un videoarte con otros elementos que introduje en el contexto de ese video. Y yo dije, esto no lo muestro más. Es decir, hay cosas que los artistas pueden hacer, el arte tiene, pero también hay límites, es decir, aquí, es decir, esto no, yo no creo que esté haciendo lo adecuado. Uh-huh. Y esa experiencia me hizo sentir cosas que estaban muy emparentadas también con mi manera de concebir la poesía, ¿sí? Yeah. Era el año 88 cuando lo hice este video y empecé a sentir que cada vez que un cuerpo caía, rompía el agua y el espejo se rompía y luego el espejo volvía y se restituía, quedaba otra vez plano y se reflejaba la siguiente imagen y se rompía el agua y otra vez la otra imagen, me hizo presentir que eso iba, es decir, que ese era el destino que se estaba acercando. Y comenzó un momento de violencia en Colombia que no ha parado, es decir, que no para, que no cesa, y a mí eso me perturbó mucho porque sentí que eso era la premonición de algo. Lo sentí, lo interpreté así, y así lo fui viendo después. Vinieron tantas muertes, las muertes de líderes políticos, masacres, desapariciones. Es decir, lo estamos viendo cuando se habla de fosas comunes y desaparecidos. Es decir, yo sentí eso, lo sentí, y eso me afectó realmente muchísimo. Después de hacer este video, dejé de presentarlo, de mostrar esto. Lo presenté como en 2 o 3 ocasiones, en tres universidades, no más, dije no más. No tuve un cierto choque con el hecho de pintar, de dibujar. Hice algunas otras series, por supuesto, y escribí un poemario que conservo, se llama Tu patria es el luto que llevarás siempre. Uh-huh. Y también lo conservo, dije, eso ya se queda eso ahí, potente ahí. 100 años de soledad al agua fuerte tiene como antecedente también ese proceso que viví creativamente a partir de ese video. Porque entonces, Cien Años de Soledad tiene algo, y es que cuando pensé que tenía que hacer una obra tan bella como la novela, estaba de alguna manera restaurando en mí algo que me movía, que me movía por ciertas como dimensiones muy, muy telúricas, digamos, en lo creativo, ¿sí? Bastante telúricas y premonitorias también. Además, encontraba coincidencias, sucede. Esto que vi sucede, uh-huh, y se multiplica todo esto. Cuando hice Cien Años de Soledad, pensaba en que lo que tenía que hacer con esta obra era una obra tan bella como la novela. Uh-huh. Y eso fue lo que me propuse. Y a partir un poco como de una reflexión, que no fue una reflexión de un día, sino más bien como la conclusión de un proceso de mi vida en unos 8 o 10 años después de hacer este video, fue en que lo que tenía que hacer en mi vida, en lo sucesivo, lo que viniera luego, tenía que estar enfocado en hacer algo que produzca emociones que sean gratas, que sean bellas, es decir, uh-huh, y por eso todo vino el proceso, vino el trabajo, uh-huh, de restauración, que fue un trabajo extraordinario. Creo que ese trabajo aquietó un poco ciertas cosas, me proporcionó alivio. Hice el poema cartográfico, vinieron los grabados y pues ha venido otra serie de trabajos, sin ignorar, por supuesto, la realidad en que el tiempo en el que estamos incrustados, ¿no?
No, muy bien, maestro Pedro Villalba Ospina. Muchas gracias por su compañía en el programa Vive Lectura, contándonos todas sus experiencias alrededor de su trabajo con la obra de Gabriel García Márquez, su trabajo como poeta, como pintor. Y vamos a hacer un interludio en el programa para pasar a nuestro siguiente invitado, y es un tema musical de Rafael Escalona, Vallenato Nobel, interpretado por los hermanos Zuleta. Antes damos los créditos en el programa, en la ingeniería de sonido, Enrique Araújo, con la profesora Adriana Plazas, y un agradecimiento nuevamente.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana, Orlando, muchas gracias por este momento tan especial.
Continuamos en el programa Vive Lectura, el programa institucional de la Biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, invitados especiales, y hasta ahora nos acompaña el escritor colombiano William Castaño Bedoya, escritor quindiano de Armenia específicamente, quien nos atiende desde Estados Unidos. William, bienvenido.
Ok, perfecto. Buenas noches, encantado de estar con ustedes.
William, muchísimas gracias por acompañarnos en este tu programa Vive Lectura, y aprovecho pues para preguntarte sobre tus gustos literarios. ¿Qué te gusta? ¿Qué te agrada en términos de escritura o lectura?
Yo creo que definitivamente la ficción es por donde yo creo que puedo explorar mejor la forma de comunicarme con mis semejantes. Y elijo la ficción porque definitivamente es la mejor manera de contar la realidad dentro de los marcos en los que uno se propone como escritor. Yo creo que no hay ficción que no tenga ese contenido vivencial ni ese contenido de realismo como parte de la contribución de la literatura misma a lo que es la memoria histórica. Cuando tú lees ficción, así hayas leído por ejemplo a Dostoyevsky de hace tantos años, tú estás leyendo una realidad de ellos en esa época, así él la haya llevado a la ficción. Entonces yo creo que me siento muy cómodo allí, porque dentro de la ficción, entre otras cosas, se encuentra el tema histórico, se encuentra el tema psicológico, se encuentra el tema contemporáneo. O sea que tú puedes navegar por la ficción sin ese velo de la censura y la autocensura. O sea que puedes ejercitarte como un escritor libre a través de la ficción.
Bueno, muy interesante. Le recordamos a los oyentes que el escritor William Castaño Bedoya tiene un evento en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Cómo son los datos, Sebastián, del evento de William Castaño, y a propósito de qué libro?
Orlando, el escritor William Castaño Bedoya se estará acompañándonos en un conversatorio el día 26 de octubre a las 3 de la tarde en el edificio de la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, específicamente en el tercer piso.
Muy bien, que es un espacio maravilloso para presentar el libro más reciente de William, que es Los Monólogos de Ludovico. William.
Sí, realmente te hago una pequeñísima corrección. Realmente Los Monólogos de Ludovico lo escribí hace ya algún tiempo, pero como yo estaba envuelto hasta hace unos 4 años dentro del mundo corporativo, a propósito, quiero hacer un pequeño paréntesis. Soy un tadeísta, orgullosamente tadeísta, me hice publicista mercadotecnista en los años 80 y salí al mundo a ejercer la profesión que ejercí casi durante 3 décadas mientras me iba siendo escritor. Entonces, dejé de en el mundo, digamos, de las frivolidades corporativas, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica y en Europa. Y ese tadeísmo estuvo manifiesto durante muchos años. Entonces, mientras tanto, yo escribo varias novelas, solamente que después de que me dediqué ya a la literatura, empiezo a tratar de fomentar la divulgación de las novelas mismas como un escritor independiente, por decirlo así. Entonces, sí, ahora mismo inclusive estoy terminando, ahora mismo a comienzos del año entrante va a salir El Galpón, que es una novela muy nueva, y a mediados del 2023 va a salir mi cuarta novela. Realmente he escrito 4 novelas. Ludovico fue mi segunda novela. Les cuento de Ludovico. Ludovico es una novela que yo la enmarco dentro de la ficción psicológica porque ambienta eventualmente el mundo de un personaje muy querido, muy tierno, que tiene grandes y grandes paradojas en su vida por la forma como nació. No sé si de una vez entro a hablar un poco de esto. ¿Ustedes qué opinan?
Pues inicialmente nos llamó mucho la atención del nombre del libro de Ludovico, porque pues como que nos llevó a un siglo, nos llevó a Italia, por allá siglos 15 y 16, pensando en el poeta italiano Ludovico Ariosto. Pero hablemos del porqué del título del libro.
Sí, tiene mucho. Mira, es que yo creo que lo estamos logrando. Cuando me haces este comentario, justamente pensaba yo en Ludovico Ariosto para poder tener yo esa, digamos, en ese personaje poder ponerle un nombre que no fuera un nombre popular en nuestros tiempos, pero que fuera un nombre absolutamente bonito y que tuviera un enmarco muy interesante como el de Ludovico Ariosto. Inclusive, ya después, cuando empiezo a desarrollar todos los personajes dentro de la obra, que son unos, digamos, es una gran familia de unos 11 personas, ya lo que hago yo es un estudio de nombres de estos personajes, y ahí es cuando escojo nombres rusos. ¿Nombres rusos por qué? Porque como brindándole un pequeño homenaje a esa literatura rusa tan, tan fuerte y tan bonita, y esa literatura rusa tan trascendental que gobernó de pronto mis tiempos cuando estudiante en Colombia, cuando estaba en bachillerato por allá en el noroccidente de Bogotá, en un colegio donde teníamos un profesor prodigioso de literatura y éramos unos pelafustanillos nosotros por ahí tratando de leer obras literarias y eso nos envolvió. Entonces en Ludovico tuve la oportunidad de colocar esos nombres rusos y de buscar en el personaje principal un nombre que siempre me había llamado la atención.
William, hablemos un poco de su paso por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Qué recuerda de esos años universitarios? ¿Qué buenos recuerdos le trae pensar en la institución?
Hombre, yo pienso que para mí la Tadeo marcó un hito en toda mi vida y lo sigue marcando. Inclusive, una de las cosas que más estoy disfrutando y que me causan gran felicidad es volver a la Tadeo, hablar de una de mis obras frente a personas que están empezando ese mundo universitario y, por supuesto, otros amigos que me van a acompañar dentro de la audiencia. Porque es que la Tadeo, durante todo ese tiempo que yo he vivido en Estados Unidos y que he podido ejercer la profesión, yo he encontrado en el camino tadeístas bastante interesantes que han salido de esa universidad y que recorren el mundo. O sea que para mí la Tadeo es un orgullo, es un gran orgullo. Cuando yo entré a la Tadeo, que fue el primero de julio de 1977, por favor hagan cuentas, entré de 17 años, yo en ese mismo día entré a trabajar a una compañía de seguros que quedaba su edificio en la décima con 17, que creo que ahora es la Contraloría, ese edificio se llamaba, creo que era la Torre Colseguros. Yo trabajé allá mientras estudiaba de noche en la Tadeo. Entonces yo salía a las 5 de la tarde. Si no estoy mal, yo creo que el Manimoto ya existía. Entonces yo me compraba, a propósito, tengo que ver si no estoy diciendo mentiras, pero lo que yo recuerdo era que yo me compraba unos dulcecitos, que creo que era maní, y yo me iba caminando desde la décima con 17, subía por la 17 a la séptima y me iba tirando a la izquierda hasta que por fin llegaba. Cuando yo llegaba al edificio, que era el único que estaba en pie de todo ese complejo que ahora hay de edificios de la Tadeo, que es admirable la forma como ha crecido, nosotros llegábamos al único edificio que era como el alma mater, ¿no? Ahí mismo, y cuando yo llegaba me metía a la boca el último manicito y ya me iba para las clases. Allí, pues, hombre, entrañable, un hombre de 17 años, joven, queriendo ser publicista en medio de una Colombia bastante compleja, como ha sido Colombia toda la vida, hostil, en medio de ese tráfico, salir uno a las 11 de la noche, salir uno para su casa colgado en una buseta, regresar al otro día muy temprano a trabajar. Pero en esa juventud que uno se gasta como universitario, uno tiene tanta energía que a la larga en ese momento no importaba. Lo asombroso es recordar esos tiempos ahora mismo. Como tadeísta, muy orgulloso y muy feliz de retornar a la Tadeo en este plan.
No, muy importante toda esa trayectoria. Y digamos, después de su trabajo como publicista, que dice que desarrolló durante 3 décadas, ¿cómo lo fue llevando el mundo de la publicidad al mundo, pues, de la escritura, de pensar que podía desarrollar una carrera como novelista?
Pues hombre, mira que en la medida que viajaba, porque tuve unas épocas donde viajé muchísimo a Latinoamérica y viajé a Europa, siguiendo los pasos de la profesión misma, dependiendo de los proyectos que íbamos sacando adelante para clientes, siendo una pequeña boutique publicitaria, porque yo fui más un boutique publicitario y más me fui por el lado del mundo creativo y el mundo como copywriter, como creativo, manejando proyectos, y después uno va mezclando toda esa experiencia en ser un poco más preponderante frente a los proyectos para empresas grandes. Yo viajaba muchísimo y resulta que siempre me había gustado escribir. Cuando yo estaba pequeño yo escribía en cuadernitos en papel para poder borrar y para poder corregir, porque digamos que no teníamos los computadores de ahora, donde uno deja la primera versión, la segunda, la tercera y la cuarta y puede uno retornar. En esa época, pues yo me acuerdo que yo escribía en cuadernitos de 40 hojas y escribía en letra muy chiquita y creaba historias y las historias iban quedando por ahí. Después, por mucho tiempo, me dediqué a pintar. Pero yo creo que la literatura va llegando en la medida que tú la vas necesitando. Cuando mi madre murió, yo ya estaba en Estados Unidos, y mi madre murió víctima de una mala práctica médica en Colombia, y pues tuvimos un drama familiar muy, muy intenso. Yo alcancé a llegar a despedirme de ella, la última persona que que tuvo cerca fue a mí, y en esos momentos en los que yo estaba en ese trama de, en esa trama con la familia de enterrarla, de la funeraria y todo esto, me propuse a escribir una novela que llamé Flores para María Susel, una ópera prima. Pero no quería hacer una novela biográfica, autobiográfica, porque la biografía de uno no vale mucho, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces me propuse hacer una novela de ficción, más bien extrapolando la vida de mi madre como la vida de cualquier mujer latinoamericana, a la cual le llegan muchas ficciones, porque yo considero que la mujer en Latinoamérica vive en medio de un existencialismo muy grande, inclusive muchas mujeres viven en medio de un gran absurdo. Entonces, con base en esto, creé una historia que se llama Los Flores para María Susel, la edité, le regalé a algunos amigos y estaba muy metido en el mundo corporativo. Luego, ya con un grupo de escritores latinoamericanos en Estados Unidos, yo creé un grupo que se llamaba Buquenvillas, que era un grupo simplemente de tertulia, y nos corregíamos los manuscritos entre todos. Yo me acuerdo que alcancé a editarle a mis amigos 12 libros, a cada uno uno, se los diagramé, se los hice, se los editamos y los presentamos aquí en tertulias tipo Colombia, por ahí en algunos negocios colombianos, pero eso no trascendió. Solo hasta cuando ya me dediqué a la literatura, como en el 2018, es que pudimos sacar adelante a Flores, y pues estoy muy contento porque gracias a la Cámara del Libro, Flores fue beneficiada con la traducción al inglés. Entonces hicimos una versión en inglés que yo creo que quedó mucho más bonita que la versión en español. ¿Por qué? Porque siendo mi primer novela, pues alcanzó dentro de este mundo americano a ser muy bien corregida por editores interesantes. La traducción es fantástica y el producto es muy bonito. Y en ese mundo estamos ahora también con Ludovico y con las obras que estoy por sacar en el próximo año.
William, cuéntenos un poco de la faena literaria. ¿A dónde va a obtener inspiración para escribir? ¿Cuáles son sus paisajes preferidos? ¿De dónde toma todos estos recursos para plasmarlos en sus obras?
Yo pienso que las cosas vivenciales son muy importantes, así las vivencias no las hayas vivido tú mismo, pero las hayas visto. Y si algún tema vivencial te interesa mucho y tú no lo has vivido, yo creo que tú tienes que mojarte un poco de la vivencia del personaje o la vivencia de la situación misma, y no solamente la situación, sino de los grupos sociales que tú vas frecuentando. Estados Unidos es una fuente de inspiración gigantesca por todo lo que implica una sociedad tan desarrollada, pero al mismo tiempo una sociedad con tantas complejidades, digamos, desde el punto de vista social. Hay temas que son absolutamente fascinantes, que tienen que ver mucho con la condición humana. O sea, no, digamos que entre 350 millones de americanos, la atención no está puesta en, digamos, en 10 millones de indocumentados, por decir algo. Y no quiero decir que para mí sea más importante la inmigración como temas de condición humana que otras cosas, pero sí temas de condición humana, la pobreza, digamos, la soledad, la angustia, digamos, el existencialismo, la misma depresión que hay en unas sociedades como esto, y aparte de eso, esos picos tan grandes a nivel político de los extremismos. Ahora estamos viviendo en Estados Unidos ese enfrentamiento que deja un vacío muy grande en el centro, que es la ultraderecha, que es una ultraderecha abusiva, con esa tendencia a tirar hacia el otro lado las cosas que viene siendo como ese influjo de la izquierda, que entre otras cosas en Estados Unidos no es básicamente izquierda. Yo llamo que en Estados Unidos la izquierda está en el centro. La izquierda en Latinoamérica está más en la izquierda que en el centro, pero en Estados Unidos, por el tipo de democracia que hay, por esa constitución tan férrea, yo creo que la izquierda se pone más en el centro, que es a lo que le temen los ultras de derecha. Entonces, hay mucho que inspirar, pero también el ser latino, el seguir siendo colombiano, el seguir siendo latinoamericano pese a los años que uno ha vivido por acá, le trae a uno esa necesidad de escribir, no necesariamente sobre narco, ni no necesariamente sobre guerrilla, ni no necesariamente sobre todos estos problemas que generan esa realidad de Latinoamérica y especialmente de Colombia, que es Colombia es una gran fuente de inspiración para los literatos, porque hay muchas historias, y hay muchas historias que inclusive ni se conocen y que hay mucho para explorar. Yo creo que ese es el éxito que tiene la literatura colombiana ahora en el mundo, viene siendo las fuentes de inspiración que se tienen.
Bueno, pues muy interesante escuchar a William Castaño Bedoya, este escritor colombiano, quien vive en Estados Unidos, y nuevamente le recordamos a los oyentes y los invitamos a la presentación de los monólogos de Ludovico y de la conversación de William alrededor del tema de la literatura. ¿Cuándo es, Sebastián?
Te recuerdo, Orlando, es el 26 de octubre a las 3 de la tarde en el edificio de la biblioteca principal en el tercer piso.
Bueno, una invitación muy especial para que conversen directamente con William. Nos gustaría ya en la parte final una invitación suya a los oyentes de la emisora 106.9 para que participen de su conversación. Mira, básicamente.
Yo pienso que Ludovico les va a encantar en este conversatorio, que desafortunadamente no están los anaqueles en Colombia, porque es difícil llegar a ellos si no se llega a través de, digamos, de un sistema de aproximación a nivel de canales de distribución. Yo ando muy lejos de Colombia, estoy muy desprolijo de esa, digamos, de esa organización, o sea, no he podido ingresar a ese loop de distribución. Pero lo que le estoy diciendo a la gente, aunque vamos a tener algunos libros que voy a llevar, digamos, en mi maleta y que algunos amigos me van a poner allá en Colombia, vamos a tener algunos libros en el conversatorio. Yo siempre le digo a la gente que se acerque al mundo de Ludovico para que te des cuenta de que nada tienes que hacer para ser mejor, porque naciste mejorado, y que no tendrás que convencerte de nada, aunque en Ludovico podrás ver algún espejo de tu alma, y que de literatura inclusiva sabrás que es polen lo que lleva el viento, porque se enraiza y produce vidas nuevas. Yo quiero hablar de literatura inclusiva, y que conocerás más sobre los Ludovicos que nos inspiran y también sobre quienes los cuidan y los aman. Ludovico es una obra de ficción psicológica que, digamos, no obstante la grande y dolorosa paradoja de esta novela, es que el lector enfrenta lo que Ludovico padece y le cuenta de manera inconsciente. Su escasa comprensión lo condena a un entendimiento fraccionado que trata de llenar con fantasías. En los monólogos descubrimos el drama de quien lleva dentro una insospechada ironía que nos conduce a las fronteras de la risa y el llanto. Ludovico vive como un velo invisible en la doble carencia de expresar su mundo y entender el de afuera. Es como una... Ludovico viene siendo como una obra que se acerca un poco a los mundos kafkianos y de lo absurdo. Digamos que Kafka acerca el existencialismo al arte porque lo llena de fantasía. Ludovico está en esos mundos de la fantasía porque tiene una doble carencia. No sabe cómo expresarse, pero tampoco alcanza a entender el mundo de afuera. O sea que vamos a estar hablando de un personaje fascinante que yo creo que nos va a encantar.
Bueno, un agradecimiento especial a William Castaño Bedoya por su presencia en el programa Vive Lectura, la edición sonora de Enrique Araújo. Los acompañamos en esta parte Sebastián Gómez y Orlando Ricaurte.
Milenio es un magazín sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.